Hace 30 años, dos presos de ETA, Josu Urrutia e Isidro Echave, mostraron su postura contraria a los atentados de la organización. Fue en una conversación privada con familiares que luego salió a la luz. Ese fue el inicio de la Vía Nanclares, un proceso de reinserción para los presos de ETA que decidieron desvincularse completamente de la organización para avanzar en su proceso de reinserción. El director de la prisión de Nanclares era Manuel Avilés. Manuel, ¿qué tal? Egunón.
Hola, Egunón. Buenos días. Me alegro de saludaros.
Ahora he escrito el libro de Prisiones, Putas y Pistolas, editorial Al Revés, en el que narra cómo se fraguó todo aquello precisamente bajo su mandato. ¿Cómo recuerda aquel momento?
Pues lo recuerdo como un momento muy difícil, porque yo vivía, estaba llegado a Nanclares hacía poco tiempo, no conocía el País Vasco, ETA estaba en una postura de no cejar en sus atentados, y yo tenía allí un módulo en el que había pues 40 o 40 y tantos internos pertenecientes a la organización terrorista, y eso siempre era un motivo de preocupación y de andar con mucho cuidado.
¿Por qué se decidió hacer pública esa conversación? ¿Se consultó con ellos?
No, bueno, la conversación, para empezar, yo no la hice pública, ni yo la pasé a los medios de comunicación. La conversación pasó al secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias y ellos decidieron publicarla. Lo que pasa es que yo sí capté, porque entraba todos los días a la prisión, entraba todos los días a ese módulo, veía todos los días el clima que allí había entre los distintos internos, y yo creo que la cosa se precipitó cuando tuvo lugar el atentado del niño Fabio Moreno en Erandio, que era gemelo de otro chiquillo, eran dos hermanos gemelos y murió uno, y a los pocos días tuvo lugar el atentado en el que resultó gravísimamente herida Irene Villa.
¿Y cuál era ese clima que comentaba que
percibía usted? El clima era que en muchos sitios o en mucha prensa de toda la nación, de todo el Estado, pues se decía que los presos etarras pedían champán y pedían langostinos para celebrar los atentados. Y entonces yo, hablando con ellos, pero no con Isidro Echave y con John Urrutia, con los que yo no hablé hasta después de que se hicieran públicas esas conversaciones, sino hablando, pues por ejemplo, con su portavoz, que ellos tenían un grupo y yo creo que tenían casi vetado hablar con el director cuando había necesidad de, yo qué sé, había un problema, que no funcionaban las duchas, o que querían algo en el gimnasio, o que los recados que llevaba el demandadero no funcionaban, pues venía este portavoz a hablar, ¿no? Yo recuerdo con él discutiendo un día, le dije, hombre, lo que no puede ser es que todo el mundo piense que vosotros estáis pidiendo langostinos y tomando cava, o pidiendo cava cuando sucede un atentado, porque yo no es ese el ambiente que veo. Yo veía justo al contrario, si había un atentado de este tipo y yo entraba al comedor donde estaban comiendo, o a los talleres donde estaban haciendo pintura o haciendo cerámica, pues lo que había era silencio y lo que había era miradas al suelo y miradas huidizas. Entonces recuerdo que me decían todos, decían, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero lo decimos donde tenemos que decirlo. Decía, hombre, eso no me vale, porque el País Vasco, que a mí me encanta, yo me habría quedado allí siempre. Me echaron porque avisaron de que iban a matarme. Bueno, me echaron. Me echó el ministro y el secretario de Estado. Si de mí hubiese dependido, yo seguiría en Nanclares. Porque al poco tiempo de estar allí, pues lo encontré un sitio ideal. La gente que conocí allí, fuera de allí, en Vitoria, en San Sebastián, en Bilbao, he conocido gente encantadora y yo me habría quedado. Pero bueno, total, que me echaron. Y yo les decía, hombre, es que el País Vasco es precioso, es maravilloso, pero España es mucho más grande. no puede ser que tú lo digas en privado a no se sabe quién y resulta que la persona de Badajoz, la persona de Madrid o la persona de Sevilla también tiene que saber que tú no eres un señor que pide langostinos y pide cava cuando asesinan a un niño.
¿Y cuál era la reacción?
Pues la reacción fue, a nosotros eso no nos gusta y tal, y entonces yo sabía, después de hablar, porque yo hablé con muchos, pues yo sabía que en algún momento eso tendría que salir a la luz, y finalmente salió.
¿Y ha sido fundamental ese proceso para acabar con la violencia de ETA?
Yo estoy convencido de que la propia organización terrorista tenía el convencimiento de que los presos eran el frente de Macos, que ellos llamaban, era un bloque monolítico e indestructible, por la presión a que eran sometidos. Porque yo he estado 40 años en las cárceles y en más sitios, y no he visto un lugar con tantísimo control social como el que había en Euskadi en esa época y en el centro penitenciario en concreto. Es decir, a mí, para hablar un interno conmigo de un problema personal, es decir, que no había venido la mujer al vis-a-vis o que tenía necesidad de comunicarse con sus padres porque estaban enfermos, y venía como con miedo, como asustado, es decir, como diciendo que no me vean hablar con este tío, ¿no? El control social que yo he visto allí era el control social que la organización, a través de los medios que todos sabemos y que ellos tenían, ejercía sobre los presos. Uh-huh. Y entonces, en ese momento en que estas dos personas, yo creo que fueron dos valientes, pues fueron capaces de decir alto y claro que eso no estaba bien, pues yo creo que sí, que ahí se abrió lo que luego se ha dado en llamar la vía Nanclares. Y lo he defendido en artículos y lo defiendo en este libro y lo he defendido en mil tertulias de radio y de televisión. Es decir, si Otegi no ha sido tachado de traidor, si Josu Ternera cuando hablaba en Suiza y Mikel Albizu no han sido tachados de traidores, si los que hablaban en Santo Domingo o los que hablaban en Argel no eran tachados de traidores, no sé por qué tacharon a estas dos personas que sí iniciaron también una vía de paz. Uh-huh. Y yo, vamos, lo reconoceré eternamente, que estos dos hombres, también Isidro y John Urrutia, fueron hombres que iniciaron el camino de paz de la forma en que se comportaron.
¿Tiene sentido mantener ahora la dispersión de los presos de ETA?
Ninguno. Es decir, yo que participé en la dispersión convencidamente, porque era un modo de luchar contra una organización terrorista que en dos cárceles, Soria y Herrera, o en tres cárceles, tenía controlados a sus presos para que no evolucionaran, para que no pensaran libremente. Esa fue una idea genial de Antonio Asunción que yo compartí desde el minuto cero. Hoy día no tiene ningún sentido.
¿Y por qué cuesta tanto revertir la situación? ¿Por qué no se dan más pasos?
Bueno, pues porque hay grupos políticos y hay grupos sociales que se empeñan en protestar. Es decir, la política es un juego. Yo no he sido nunca político, yo siempre he sido funcionario y ahora no soy nada. Ahora soy un jubilado que se dedica a las motos y a la literatura, que son las dos cosas que me gustan. Pero, pues hay gente que dice, además, desde la ignorancia, porque yo entiendo que un señor que no sabe diga que trasladar a un penado desde Badajoz hasta Basauri es un beneficio. En ningún sitio de la ley general penitenciaria ni del reglamento dice que un traslado sea un beneficio. En ningún sitio de la ley ni del reglamento dice que un tercer grado sea un beneficio, ni un permiso sea un beneficio. Eso no son beneficios, son métodos de tratamiento y formas legales y legítimas de cumplir la condena.
En Euskadi...
Vamos, lo digo ante el ministro del Interior o ante quien haga falta, porque sé muy pocas cosas, pero de eso sé mucho porque he estado 40 años dedicado a eso, ¿no?
En Euskadi estamos ahora muy pendientes de la transferencia de la gestión de prisiones. ¿Eso cambiaría la función de los directores de las cárceles?
Bueno, si las prisiones las transfieren a Euskadi, como parece que va a ser, pues el gobierno vasco será el que tendrá que establecer las líneas de trabajo de conformidad con la Ley Orgánica General Penitenciaria, que eso sí que no se puede saltar, porque es una ley orgánica que requiere la aprobación del Parlamento de Madrid.
¿Y en qué ámbitos tendría competencia el gobierno vasco? ¿En qué puede notarse esa gestión desde aquí, desde Euskadi, de las prisiones?
Hombre, pues estoy convencido, ya digo, yo ya no sigo la realidad penitenciaria porque me jubilé, afortunadamente para mí, me jubilé. Cuando llevé, el mismo día que cumplí 40 años trabajando, me fui, como tenía pensado hacer desde el día que entré. Y me fui pues porque la vida es muy corta, porque la gente se muere de COVID, se muere de cáncer y se muere de lo que sea, y no procede decir voy a trabajar hasta los 70 años para después morirme al mes, ¿no? Entonces, yo ahora no sigo la realidad penitenciaria, pero si el gobierno vasco...
Pero la conoce muy bien.
Eso sí. Pero si el gobierno vasco asume las competencias, establecerá directrices en todos los sentidos, desde los medios materiales, desde los medios sanitarios, esencial la sanidad penitenciaria, fundamental, porque el colectivo carcelario es un colectivo especialmente castigado por temas de narcotráfico o de drogadicciones, por temas de patologías psíquicas. Entonces la sanidad penitenciaria es un punto esencial. La comida, los vestuarios, la dotación de funcionarios, los programas educativos, los programas de reinserción. Y desde luego el gobierno vasco, a través de su dirección general, en el caso de que cojan las transferencias, será el que tendrá que decidir, en principio, sobre los terceros grados, sobre los permisos. Y bueno, no me voy a meter en camisas de once varas, pero yo recuerdo cuando cada penado depende del juez de vigilancia de la zona. Y eso fue sustraído por la creación del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, cosa con la que yo tampoco he estado nunca de acuerdo.
Manuel Avilés, director en su día de la prisión de Nanclares y autor del libro de prisiones, Putas y Pistolas. Gracias por haber atendido la llamada de Boulevard.
Pues gracias a vosotros por haber contactado conmigo y mi recuerdo más afectuoso y más cariñoso para el País Vasco.
Hasta luego.